La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Buenas noches a todos y bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con mucho misterio. En este espacio radiofónico, cada noche emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. El programa de hoy es muy especial y diferente a los habituales, ya que en esta ocasión contamos con varios invitados para hablarnos de la ciudad de Turín y del viaje que hemos realizado hasta aquí. Así que desde esta antigua ciudad comenzamos nuestro viaje de esta noche. Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en un programa muy especial, además en un céntrico hotel de Turín, la capital del Piamonte en Italia, una ciudad que se caracteriza por su dualidad entre el bien y el mal. Y para contarnos muchísimo más sobre esto tenemos a Pedro Ortega.
Buenas noches a todos. Bueno, estamos aquí viviendo un viaje absolutamente mágico. Es ya nuestro tercer día de viaje, pues empezó el pasado jueves, y bueno, pues yo voy a contar un poquito la parte que más me ha impresionado.
Sí, pero antes de empezar, vamos a poner en contexto un poquito este viaje. 4 días. Bueno, un montón de vivencias.
Incluso, bueno, aunque el viaje empezó el jueves por la tarde, pues ya, bueno, no lo puedo contar porque esto es una cosa que vivimos cada uno interiormente desde el principio, desde el minuto uno, desde las 7 de la tarde en el aeropuerto de Barajas, ya comenzaron las emociones. Pero yo me voy a centrar un poquito en lo que pasó el viernes por la mañana, que fue nuestra toma de contacto con la ciudad de Turín, polo del bien y polo del mal.
Durante este programa lo que vamos a intentar es que todos nuestros invitados nos cuenten pues sus vivencias personales, pero también la parte que más les ha interesado o en la que han profundizado más en a lo largo de este viaje. La verdad es que no podemos contarlo todo porque han sido muchísimas experiencias, muchísimas sorpresas. Vamos casi sin tiempo para descansar, las cosas como son.
Yo creo que entre alegría, regocijo, sorpresa y yo diría que casi iluminación lo que hemos vivido hasta el momento, y eso que todavía nos queda un día por delante.
Pues de esta manera queríamos haceros llegar esta experiencia tan especial que hemos inaugurado con este viaje, en el que colaboramos Mistérica Radio Secreta, Sociedad Histórica y la Orden de Ayala. Pues simplemente para poneros un poquito los dientes largos y que os animéis a acompañarnos en los siguientes periplos que iniciemos a lo largo del mundo en busca de lugares y viajes con misterio. Pues vamos allá, Pedro. Háblanos de la Sábana Santa, que es uno de los mayores reclamos turísticos de la ciudad, aunque en esta ocasión no hemos podido ver la Santa Síndone en la catedral.
Bueno, pues como decíamos antes, Turín es la ciudad del bien y la ciudad del mal, y la Sábana Santa es lógicamente el polo positivo por antonomasia de esta ciudad. Bueno, vamos a ponernos en contexto. La Sábana Santa, Santa Síndone o Síndone de Turín, es conocida por todos por ser la tela de lino que cubrió a Jesucristo después del descendimiento de la cruz. Bueno, no lo hemos podido ver en realidad, porque está allí en la Catedral de Turín, pero está cubierta con una seda y no se puede ver nada más que en los periodos en los que el Papa lo autoriza, que son los llamados periodos de ostensión. Y en esta ocasión pues no ha sido posible.
Pero normalmente las ostensiones, ¿cada cuánto tiempo
es? Bueno, pues
es?
Suelen pasar 2-3 años, es simplemente...
O incluso más, yo creo también. Ha habido algún tiempo en el que creo que ha sido casi 5 años.
De momento llevamos como 2 años, porque la última la permitió el Papa Francisco
en el 2015. Entonces, pero sabemos que este año... No va a ser. Estamos
ser
en el 2018, 16, 17, 18. Es decir, ya van a ser como 3 años. Esperemos que para el 2019 haya mayor suerte.
Pues mira, como después de esta visita a Turín, nos están quedando tantas cosas por ver, porque es tanto lo que hay en esta ciudad que no me importaría nada repetir visita, aprovechando uno de esos momentos de ostensión para ver a este, gran objeto de la cristiandad. Pero si quieres, vamos a ahondar un poco más en qué es este lienzo, que se puede ver en la actualidad. Y es que, sabedores del tesoro que tienen los turineses, en la vecina iglesia de San Lorenzo, porque no lo he comentado, pero la Sábana Santa está en la catedral, el Duomo de Turín, que es, por cierto, el único edificio renacentista que queda en la ciudad, pues nos tenemos que ir a la iglesia de San Lorenzo para ver una réplica de la Sábana Santa, y ahí podemos por lo menos comprobar la extensión de esta sábana, que es tan grande, y con con esas huellas que dejó la sangre y la figura de este supuesto personaje que para todos es Jesucristo.
Yo, fíjate, me la imaginaba grande, pero no tanto.
Claro, es que hay que darse cuenta de que, se doblaba por los pies, se doblaba por la cabeza, y tenemos representado la figura que dejó tanto en la parte posterior como en la parte anterior.
Sí, pero vamos, que es bastante más amplia de lo que una persona puede imaginarse lo que es una sábana que envuelve a un cuerpo.
Sí, y luego además, hay unos símbolos claros que son quemaduras que sufrió la sábana, unos agujeros que luego comentaré también. Pero es muy curioso, porque cuando se contemplaba la sábana, pues sí, se suponía que se podía ver un poco las huellas de Cristo, pero lo curioso vino cuando empezaron a estudiar científicos esta sábana e hicieron una fotografía de ella. ¿Qué pasó? Que al llegar al laboratorio, estamos hablando en el tiempo en que todavía no había cámaras digitales, el negativo reflejaba perfectamente el rostro de una persona de mediana edad, que podían ser esos 33 años, con barba, y que se corresponde con el arquetipo que todos conocemos del rostro de Jesucristo.
No, perfectamente no, mejor. Fue algo así como un descubrimiento accidental.
Sí, 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 ya...
Porque el fotógrafo lo que iba a hacer era una foto simplemente para fotografiar lo que era toda la sábana. Era una máquina bastante grande.
Sí. ¿Mm?
Y claro, se posicionó de tal manera para poder sacar la foto a tan larga tela. Pero lo curioso es que fue un descubrimiento totalmente accidental al comparar los negativos.
Ya lo creo. Y luego lo curioso es que, claro, con el negativo vemos perfectamente todo el cuerpo e incluso observamos restos de sangre. Restos de sangre, además, muy curioso, en la tradición cristiana se representa a Cristo con los clavos en las palmas de las manos, cosa que es incorrecta, porque si hubiera sido así, Cristo se hubiera desgarrado las manos. Entonces, que la realidad tuvo que ser que Cristo fue clavado por lo que es en las muñecas. Y este es el elemento que vemos en esta Santa Síndone. Así que, bueno... se piensa que está recogiendo el rostro y la figura de Cristo, pero digamos que entra la ciencia. La ciencia quiere dar respuesta a ver si de verdad esa sábana es de la época o no es de la época. El caso es que las dataciones de radiocarbono nos hablan de la Edad Media. Podría, bueno, en general, bueno, hay muchos argumentos que pese a esta datación hablan de en favor o en contra de la sábana santa, y yo voy a traer solamente dos pruebas, una a favor y otra en contra de la veracidad o no de la sábana santa de Turín. Hablamos hace unos cuantos números en Mystérica Secreta, en la revista, de el Códice Pray, que el Códice Pray es un libro que se encuentra en la biblioteca de Hungría, Biblioteca Nacional de Hungría, en Budapest. Y además fuiste tú, Belén, la que...
Sí, estuvimos en busca del códice.
Además,
perdido.
Este libro es el primer libro en lengua húngara que se escribió. Y voy a comentar lo que es especial. Cuando estábamos viendo la sábana santa, la reproducción de la sábana santa, se veía perfectamente cómo hay cuatro agujeros en formando una L en un lateral de la sábana, cosa que aparentemente, bueno, podrían ser quemaduras, pero tienen esa curiosa disposición. Pues si vamos al Códice Pray, que se adelanta en 100 años a la datación de radiocarbono, nos encontramos con un dibujo en el que hay un sudario que está envolviendo al cuerpo de Cristo, que tiene precisamente esos cuatro agujeros en forma de L. Así que tendríamos una posible prueba de la existencia del Santo Sudario 100 años anterior a lo que dice la prueba de radiocarbono.
Es que hay tanto que decir y que comentar y que debatir en torno al Santo Sudario que podríamos estar aquí hasta las tantas.
Sí, solo voy a dejar una perlita, como decía, e iba a dar una prueba a favor y otra en contra. La prueba en contra nos habla de uno de los del maestro entre maestros del Renacimiento, que es Leonardo da Vinci. Supongo que habrán escuchado los oyentes una noticia muy reciente que ha sido la subasta de un cuadro supuestamente de Leonardo da Vinci, que es el Salvator Mundi, que ha sido la mayor puja de la historia en lo que a obras de arte se refiere. Pues bien, este Salvator Mundi, que es la representación de un Cristo en majestad, que es un Cristo bendiciendo con una mano y con una bola transparente en la otra, pues hay quien ha propuesto que si comparamos este rostro de este Salvator Mundi, es exactamente igual al de la Sábana Santa. Estaríamos hablando de una posible creación de Leonardo da Vinci, nada más y nada menos. Así que ahí tenemos dos pruebas, una a favor o otra en contra de esta veracidad de la Sábana Santa.
Bueno, ¿qué te parece si comentamos un poquito algún secreto de la iglesia de San Lorenzo, que es donde está expuesta ahora esta copia, ya que no se puede ver la original, entre comillas, la catedral? ¿Qué nos puedes contar de San Lorenzo?
Una cosa muy curiosa, y es que tenemos una relación, esta iglesia se relaciona directamente con una de nuestras joyas, de las joyas del patrimonio histórico español, que es otro monasterio que lleva ese mismo nombre, nada más y nada menos que el de San Lorenzo del Escorial. Y es
en
que,
Madrid, haciendo un guiño a tu sección Madrid Secreta.
Claro, bueno, y haré alguno otro más, seguro, haré alguno otro más. El caso es que un pariente de Felipe II, un Saboya, pues quiso construir, a la vez que Felipe II, pues una iglesia dedicada al patrón de San Lorenzo, puesto que juntos habían luchado contra los franceses en la batalla de San Quintín, y en su conmemoración a San Lorenzo, que les ayudó a ganar esa batalla, pues construyó esta iglesia de San Lorenzo aquí en Turín. Y lo curioso es que si miramos a la cúpula, es una cúpula que hace un guiño a las cúpulas árabes, puesto que no, en los arcos no pasan por el centro de la cúpula, y si miramos todavía con unos ojos un poco perspicaces, veremos como en la cúpula se representa una especie de forma de cara, ojos, nariz y boca casi diabólicos que parecen estarnos observando. Y esto es un tabú para los turineses, porque bueno, es un...
Pedro, es una pareidolia.
Puede ser una paridolia, pero el caso es que es cuando menos inquietante. Y otra cosa que tiene muy curiosa esta iglesia es que, bueno, en uno de los elementos de la cúpula, en las pechinas, en lo que serían las esquinas que soportan las cuatro esquinas que soportan la cúpula, hay unos agujeros. Y esos agujeros, justo en los días del equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera, entra un rayo por ellos e ilumina un fresco que está oculto a nuestra vista y que solo en esos días es cuando se puede ver.
Pues habríamos tocado el lado más positivo, más blanco de la ciudad de Turín, que sería pues desde la catedral, la iglesia de San Lorenzo y el palacio, ¿verdad? Porque en el palacio hay dos esculturas ecuestres.
Sí, son Castor y Pollux. Bueno, ahí tenemos el polo, el que llaman polo energético de la ciudad, junto al palacio, a la catedral y San Lorenzo. Y lo más curioso es que uno de estos dos personajes tiene en la frente una estrella, que ha habido quien lo ha querido relacionar con la estrella de Pitágoras. Estaríamos hablando del conocimiento de los números mágicos, de los números de las esferas pitagóricos, que, bueno, como todo el saber de la antigüedad, fue recuperado en el Renacimiento y se ha querido poner como guiño este saber pitagórico a ese polo de energía que se dice surge de entre las dos estatuas ecuestres de Castor y Pollux.
Pues entramos ya en el lado más oscuro de Turín. ¿Por dónde empezamos?
Pues por el otro vórtice de energía, pero esta vez energía negativa. Y nos tenemos que ir a la Piazza Statuto, donde hay una escultura que, bueno, oficialmente pues es una escultura al genio de la humanidad, en la cual pues podemos ver unas rocas por las cuales hay unos hombres que están subiendo, y en lo alto hay un ángel o genio que, digamos, bueno, pues está en una posición que, bueno, pues sería una alegoría de la humanidad. Pero hay quien hace una lectura ocultista de esta figura. Pues voy a hacer un pequeño guiño al Madrid Secreto. En Madrid Secreto hemos hablado sobre los ángeles caídos que hay en Madrid, en concreto el del Retiro y el de la calle Mayor. Pues bien, este otro ángel de la plaza, de la Piazza Statuto, pues se ha querido ver en él también a otro Lucifer. Así que tenemos uno más que apuntar a la nómina de ángeles caídos que hay por el mundo, que como ya vimos hay también en Lieja, en la catedral, y también hay en La Habana, en el Capitolio. Así que este de la Piazza Statuto de Turín se sumaría a los nuestros. Pues bien, este es uno de los polos, digamos, energéticos, de energía negativa que tendríamos en la ciudad.
Permíteme, que estaba edificado sobre un antiguo cementerio, ¿verdad?
Sí, sí, sí. De hecho, esa es un poco de donde proviene la leyenda. Y se dice que justo en el vértice, si trazamos una línea hacia el fondo, llegaremos a los subterráneos, en donde se encontrarían las mismísimas puertas del infierno. Y esto nos recordaría un poco también al Escorial. El Escorial estuvo construido para tapar una boca del infierno, ahí donde creyó que estaba Felipe II. Pues de alguna manera, quizá Turín también sea una tapadera, un tapón de ese polo infernal que se podría encontrar en esta Piazza Statuto.
Pues mañana descubriremos un poquito más sobre este tema. No lo vamos a poder contar hoy, pero justamente mañana vamos a hacer una ruta de 3 horas por el Turín subterráneo, por las entrañas de Turín.
Ahí yo estoy deseando descubrir qué nos cuentan sobre la presencia de un personaje tan inigualable y tan controvertido, que es Nostradamus, que estuvo aquí en Turín, y yo sé que hay algo de leyenda o de historia que tuvo que acontecer en los subterráneos de Turín, y que espero mañana tener un poquito más de información y que ya contaremos en algún episodio de Mistérica Radio Secreta.
Y es que quizá Turín, la parte positiva pesa mucho, pero todo el aspecto oscuro, pues tendríamos que hablar del gran número de sectas satánicas, también de exorcismos y un montón de otros episodios. Pero cuéntanos, ¿algún dato más de este lado oscuro?
Vamos a ubicarnos en otro de los lugares interesantes de Turín, y que además nos lo encontramos casi de frente nada más salir de este céntrico hotel cuando iniciamos nuestra visita por la parte histórica de la ciudad. Y me estoy refiriendo al portón del Palacio Strucci di Lebaldigi, que es conocido comúnmente como el portón del diablo. Si nos fijamos en este portón, pues hay ángeles, animales, pero en su centro, en lo que es el aldabón, tenemos a un diablo que es el que lo sostiene con dos serpientes. O sea que estaríamos ante un símbolo diabólico ahí colocado en un edificio. Y el caso es que, este portón que fue esculpido en París en 1675, es el que da acceso a un lugar con una serie de historias y leyendas que pues lo relacionan un poco con ese elemento negativo de, se habla incluso de que un estudioso de artes diabólicas quiso conjurar desde esa puerta del diablo al mismísimo Averno y fue retó al mismísimo diablo y este no tuvo piedad con él y lo destruyó. De hecho hay leyendas también de una fiesta que tuvo lugar en ese palacio, en el cual una bailarina fue asesinada, pero nada se sabe del arma del crimen ni quién fue ni quién lo cometió. El caso es que en el momento del crimen un rayo cayó en el palacio, todos se asustaron muchísimo y se dice que en las noches de este palacio aparece una dama que sería esa bailarina desaparecida que quedaría impregnada en el lugar como un fantasma. Y solo voy a comentar una curiosidad más de este lugar que nos va a enlazar con otra persona que va a venir a contarnos muchas más historias de este viaje. Y bueno, son dos datos. El caso es que este palacio fue en el siglo XVII fábrica de tarots. ¿Y qué pasa en el tarot que se fabricaba aquí? Que el número 15 es el número del diablo. El arcano 15 es el arcano del diablo. ¿Y qué pasa? Que la puerta del portón del diablo fue construido 15 años después de la construcción del edificio. 15 es el arcano del diablo. Y curiosamente salíamos de allí y apareció el tranvía número 15. Así que con este arcano del tarot y esta fábrica de tarots voy a dar paso a que entrevistes a Victoria Ayala, Victoria Abraojos, que nos cuente su parte del viaje a Turín.
Claro que sí. Oye, dos nada, han sido cuatro datos, ni más ni menos alrededor de este portón del diablo. De todas maneras, antes de invitar a Victoria, permitidme invitaros a que vayáis a la página de mistérica.net, a la parte de viajes, para que nuestros oyentes puedan encontrar la app en la que me encontrarán, valga la redundancia, un montón de información sobre estos lugares y también fotografías.
Sí,
coordenadas para llegar a los lugares.
Eso es, aunque digamos en el proceso de investigación de este viaje ya subí algunos lugares a la aplicación.
Y vamos a poner también imágenes en Facebook, pero...
Sí, pues a partir de ahora vais a tener mucha más información de todo lo que nos traemos de este viaje y lo podéis encontrar en mistérica.net/lugar. Ahí tenéis un mapamundi y si en el buscador ponéis Turín os van a salir todos los lugares que hemos visitado en este...
Porque hemos estado en un montón de museos, muchos lugares, pero no nos va a dar tiempo en esta hora a poderos contar todos los detalles. Pues muchas gracias, Pedro.
Un placer.
Hasta el próximo viaje.
Hasta el próximo viaje.
Pues aquí tenemos a Victoria Abraojos, la directora de la Orden de Ayala, para hilar para tomar el testigo de la aportación de Pedro sobre el número 15, que es el número del diablo en la carta del tarot, ¿verdad?
¿Verdad? Depende del tarot del que hablemos. Buenas noches, Belén.
Buenas noches.
¿Estás?
Es que es increíble este viaje con tantos aspectos por tocar y la verdad es que el tarot ha sido el motor de este viaje por una exposición muy especial que nunca más se va a repetir y Victoria es una gran experta en el tarot y ella nos va a desvelar todos los secretos de las bazas que ha tenido esta disciplina y la relación en este increíble viaje. Pues cuéntanos, Victoria.
Bueno, pues efectivamente es un viaje increíble porque lo que ayer vivimos en Turín fue una experiencia casi religiosa, vamos a decirlo así, sobre todo para los amantes del tarot, de la historia y del arte, porque yo creo que en un grupo tan variopinto como el que está aquí en Turín, había gente que por primera vez se acercaba al tarot, había alumnos de tarot, o sea, gente que ya de alguna manera había iniciado sus estudios en el tarot, y había interesados, es decir, que ya conocían el tarot pero no habían profundizado. Creo que ha sido una gran sorpresa conocer, reconocer y ahondar en la belleza y los secretos que guarda el tarot.
Es que nos hemos acercado al tarot como disciplina, nos hemos acercado a él desde la perspectiva de la historia, del arte. ¿Qué no hemos hablado del tarot?
Bueno, comenzábamos el viaje, decía Pedro, en el avión antes, porque esto se ha vivido, yo decía, una iniciación. Esto es un viaje iniciático en el tarot. Y es iniciático porque, efectivamente, lo que este grupo ha vivido y la gente que ha seguido nuestras redes sociales a través de Mistérica, de Sociedad Secreta, de la Orden de Ayala, han ido observando cómo vivíamos, cómo preparábamos este viaje y cómo nos iniciábamos y nos introducíamos en un mundo con muchos velos como es el tarot, ¿no? Decías que vamos a descubrir todos los secretos. Vamos a descubrir
algunos,
parte de los secretos, porque en el primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot, que será el 29 y 30 de junio y 1 de julio de este año en Madrid, por primera vez en la historia, ahí sí que vamos a desvelar todos los secretos. Pero en Turín hemos empezado a ver esa caja de Pandora, ¿no?, que es el tarot.
Además, de verdad, ¿qué te parece si empezamos desde el principio? ¿Qué sabemos del tarot? ¿Dónde se origina? ¿Qué sabemos de la historia inmensa de esta baraja tan singular?
Lo que tenemos claro es que es una herramienta que mueve masas, que mueve emociones, que mueve la intuición. Y bueno, cuando a mí siempre me preguntan, pero ¿y es auténtico lo que se cuenta del tarot? Porque ya sabemos su unión con Egipto, con el medievo. Bueno, hay tantísima historia, fantasía, cuento y realidad alrededor del tarot que es muy difícil ordenar esos datos. Pero lo que tenemos claro es que cuando tenemos una baraja de tarot frente a nosotros, se abre una puerta. Y esa puerta empieza a desvelar una serie de misterios, los misterios del ser humano. Yo siempre digo que lo que hace una baraja cualquiera, pero vamos a ahondar en la de tarot, lo que hace es contar la historia del hombre según la sociedad en la que se va encontrando esa baraja, en la época. Y una baraja, pues, del siglo XVI, del XVII, del XVIII, del XIX, actuales, nos va contando qué está ocurriendo en esa sociedad en ese momento. Entonces, es un fiel reflejo de lo que está pasando. Y además, las personas que están ilustrando esas barajas son pintores e ilustradores, los más famosos. Ya lo hemos podido comprobar en esta muestra.
Victoria, ¿dónde se origina? ¿Francia, Italia o Egipto?
Bueno, vamos a hablar de los datos que tenemos reales. Porque,
vamos allá.
Podemos hablar, como hemos dicho, de historias miles. El primer tarot que encontramos así, llamado tarot, y que pues consta de estos arcanos mayores y menores, para los oyentes, pues una baraja de tarot normal que encontremos habitualmente tiene 78 arcanos. 22 se consideran los arcanos mayores y luego están 56 que son los menores que nos recordarán siempre a la baraja española, ¿eh? Porque son las espadas, las copas, los bastos, los oros, en fin. Y los 22 mayores que nos van a recordar al papa, a la suma sacerdotisa, al carro. Bien. Realmente, aunque hemos escuchado, todo el mundo hemos oído que el tarot parece que viene de Egipto, realmente el tarot lo vamos a encontrar en Italia. Y vamos a hablar de Filippo Maria Visconti, duque de Milán, que es el primero que manda a crear un tarot como regalo de bodas de su hija, de Bianca. Este tarot, bueno, es una obra bellísima. Hemos tenido mucha suerte de, en el Museo de Torefico, en esta exposición que ha organizado los Escarabeo, después de 30 años fabricando mazos de tarot, impresionante, y lo hemos podido ver, no uno, porque mazos de Visconti y facsímiles y reproducciones desde el 1440, en torno al 1440 hasta la actualidad, se han hecho muchísimos, ¿no? Pero hemos podido ver de los primeros, ¿no? Uno del 1460, más o menos. Claro, y entonces ahí empiezan todas las preguntas que decíamos. Pero bueno, en principio, pues es un regalo de boda. Este hombre ilustra un tarot maravilloso donde se refleja perfectamente los personajes de su familia, o mucho de las personalidades que están en su familia, en el entorno social o político, y además también un poco lo que está ocurriendo. Pero ¿tiene esoterismo ya ese tarot? Pues yo os contaba que realmente pues no se puede demostrar. Yo no puedo demostrar que este tarot tenga un tinte esotérico, pero lo que está claro es que el personaje era un personaje muy peculiar, que con 13 años se queda sin mamá y sin papá, y empieza a tener tutores que van marcando la vida de él, ¿no? Y él es una persona muy, muy, muy creyente, es muy esotérica, tiene como muchos, muchas creencias, al punto de que, bueno, pues cuando el emperador Segismundo va a visitarlo, él tiene un astrólogo de cabecera que le va marcando un poco lo que debe y no debe de hacer. Y dentro de todas estas supersticiones, el astrólogo le dice: mira, yo creo que no es favorable en este momento que atiendas al emperador, y no lo atiende. Entonces, resulta raro que un personaje como Visconti cree una obra de este tipo sin que tenga un tinte esotérico. Esta es mi opinión. A partir de ahí ya podemos hablar del origen un poco más esotérico del tarot, que aunque parezca mentira, empieza prácticamente en el 1782 con Courge Belén. Es decir, se crean muchísimos mazos de tarot, desde Visconti hasta Gebelén, pero es Gebelén la primera persona que nos sitúa en su libro El mundo primitivo analizado y comparado con el mundo moderno, donde en el tomo 8 de esta enciclopedia que él crea, nos habla por primera vez del tarot como una herramienta esotérica.
Pues es increíble, porque por una parte tenemos los datos históricos, que es un regalo de boda, y que en cierta manera estas cartas lo que reflejarían sería como una ilustración de los personajes de la sociedad de la época.
Y lo ostentoso de los personajes, porque
desde luego con todos los detalles.
Es una maravilla. Lógicamente estamos hablando de que el duque de Medinaceli era rico, no, lo siguiente, es decir, estamos hablando de alguien con muchísimo poder. De hecho, por un lado se cree que la baraja es un regalo de boda, pero por otro lado también hay una teoría que dice que la baraja se crea como un triunfo de sus conquistas, ¿no? Entonces crea este mazo.
Sí, pero luego por el otro lado vemos que el creador pues tenía una parte muy esotérica y, claro, parte de esa naturaleza queda muy plasmada en esta obra de arte.
Totalmente supersticioso. Esto es historia así. O sea, él era muy, muy supersticioso. No daba un paso sin consultar con su astrólogo, por lo cual yo tengo claro, además de llevar muchos años con esta herramienta entre las manos, que el tarot esconde o nos desvela de una manera sencilla o complicada, según como queramos observarlo, muchos secretos.
Pues ya hemos desvelado el origen, porque tantas personas piensan que el tarot viene de Marsella, de Francia, ¿verdad?
Bueno, yo digo el origen, yo hablo del tarot Visconti porque hasta ahora es el primer dato que tenemos, es decir, el primero, es decir, es el dato.
Hasta que no
tenemos.
Nos demuestren lo contrario,
de momento
es lo
el
que
Visconti
hay.
Es el tarot más antiguo que tenemos en nuestras manos. Hay otras barajas anteriores y otros tipos de mazos, pero como tarot así conocido es el primero. Bueno, pues hay algo importante, o sea, Francia tiene una influencia en el tarot importantísima, porque la adivinación, realmente la adivinación, el uso del tarot como lo conocemos hoy en día, tiene su fama en Francia. Belén, en este libro, ya nos cuenta que este mazo de cartas que ha ido pasando de generación en generación, como un juego, está ocultando una historia más importante, que es el libro perdido de Tot. Que también creo que Tito Vivas va a estar aquí con nosotros en breve contándonos más cositas, y que realmente ha ido pasando de desapercibido gracias a que es un juego, pero que cuando él lo vio por primera vez, aunque él ve un tarot marsellés, no ve un tarot italiano, entiende que tiene una vinculación con Egipto. Y a partir de ahí es cuando luego Etela, después de esto que narra Gebelén y que nos descubre por primera vez Gebelén, Etela, que bueno, pues es otro esoterista, ya creo que el libro de Etela es del 1783, en contestación o siguiendo lo que dice Gebelén, dice, bueno, pues además de que yo creo que es verdad que esto oculta los misterios de la humanidad del cual nos está hablando los antiguos egipcios, no es que Gebelén dijera que el tarot era egipcio, porque esto es un dato también erróneo. No, él lo que dice es que ve reflejado ese conocimiento en el tarot, que es importante, porque Gebelén, el libro de Gebelén nunca ha sido traducido al castellano. Se han traducido partes. Espero que en este primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot lo tengamos, y si no, bueno, pues por lo menos desarrollaremos una buena ponencia sobre ello. Entonces, Etela dice, pues es verdad, yo me creo que esto es el libro, esto realmente encierra el conocimiento de la humanidad, es el libro de Tot, y es el primero que, no primero, porque ya Gebelén nos da parte de, nos va desvelando parte de los secretos del tarot, pero digamos que nos pone ya como el método, ¿no? Ya crea un libro donde, dividido en cuatro, que nos habla de cómo jugar, cómo utilizar el tarot en nuestra vida cotidiana, no solamente como método adivinatorio, sino lo que ahora mismo está ya tan de moda, que es como método evolutivo. Es decir, el tarot como un espejo que refleja lo que realmente somos y además nos da contestación a nuestras dudas para poder evolucionar en nuestra vida habitual. De hecho, ayer en el taller que tuvimos, después de ver la exposición, estuvimos con el tarot de Etela viendo cómo podíamos dar solución a ciertas cuestiones a través del tarot.
Pues sí, antes de llegar a comentar la parte del taller, que te has adelantado un poco, esta exposición tan maravillosa, tan extensa, porque la verdad es que yo personalmente no me imaginaba que el tarot pudiese dar tanto de sí a través de tantas épocas y tantos personajes y tantos artistas. Bueno, hay muchísimo que hablar del tarot. Es una exposición esta que hemos visto en Turín y que se cierra este fin de semana, la primera, más completa y la última.
Sí, vamos a ver. Yo cuando vine a la exposición por primera vez, tenía la idea de que era la exposición que los Escarabeo habían hecho con sus propios fondos.
¿Qué es los Escarabeo? Para quien no sepa.
Los Escarabeo pues son unos fabricantes muy importantes de barajas de tarot. Prácticamente, bueno, hace alguna baraja que no es de tarot, pero prácticamente su 100% son barajas de tarot, que llevan 30 años, Mario Luigi, fabricando barajas maravillosas, reproduciendo también barajas antiguas. Y además ellos han contratado y han tenido los mejores ilustradores de este momento haciendo barajas de tarot, porque no hay que olvidar una cosa, tenemos el Visconti, pero tenemos tarots modernísimos, algunos que os han llamado mucho la atención, como el de Manara, o tarots incluso eróticos.
Y artísticos. Bueno. Ahora lo contaremos un poquito más adelante, pero ya os cuento que los Escarabeo nos regaló unos cuantos tarots a cada persona, y a mí me tocó uno de Bruegel. Y vamos, está...
¿Qué te parece?
Sí, la envidia de todo el grupo.
De todo el grupo.
Sí, había tarots artísticos de Muja, de Bruegel, de Da Vinci, de obras literarias.
Claro, porque hay muchas obras, muchos tarots que se han adaptado como tarots. Es decir, no es que Muja hiciera un tarot, sino que a través de las imágenes que creó Muja, esto ha dado para mucho también, se han adaptado a un tarot, es decir, una imagen que crea Muja, que además hemos tenido una exposición maravillosa en Madrid hace poquísimo, pues interpretamos que esa imagen tiene que ver con una carta de tarot y se la asignamos. Esto lo han hecho también muchísimos ilustradores y muchísimos pues editores de tarot, que lo que han hecho es adaptar una obra ya existente a lo que es el tarot. No es que Muja hiciera un tarot, sino que se adaptó al tarot, ¿no? Y hay otros ilustradores, tenemos como Luis Royo, que lo tenemos en España, tan importantísimo, sí, que han hecho obras pues muy bonitas, de fantasía, porque también hay tarot que no están dedicados a la adivinación o a un método evolutivo terapéutico, sino que simplemente son obras de arte.
Y es que el tarot yo creo que lo podemos encontrar en tantas representaciones artísticas, en películas hay muchísimos guiños a muchas de las cartas, y podríamos estar aquí hasta...
Es que es muy fácil, Belén, porque como en el tarot se ve ilustrado, como te digo, toda la sociedad se engloba en el tarot, es muy fácil recrearse en un tarot.
Y muchos arquetipos.
Lógicamente, ya Jung ya estableció, aunque anteriormente se estaba hablando de ello, Jung ya establece claramente que en el tarot se ven claramente los arquetipos que conocemos.
Perfecto. ¿Por qué esta exposición no se va a volver a repetir? Porque lo ideal sería, después de tantos esfuerzos invertidos, el poder conseguir reunir todas esas copias de coleccionistas, de ilustradores, etcétera.
Es que no son copias, son originales.
Digo, perdón, copias originales.
Bueno, yo voy a adelantar una cosa. No será la misma exposición, pero tendremos una grandísima exposición en este primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot, como he dicho antes, el 29, 30 de junio y 1 de julio en Madrid, donde se van a ver cosas que incluso no hemos visto en Turín. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se va a repetir? Mira, yo hoy, esta tarde, he estado con uno de los dueños de los Carabeo, que es, digamos, de los Carabeo, el socio que más está dedicado pues a lo que es la parte artística, al coleccionismo y demás, y nos contaban que han pagado unas barbaridades en seguros para tener. El tema es que esta colección no es del fondo del Escarabeo, como yo te contaba al principio, que creía que era solamente de los Carabeo. No, es que han reunido unos cuantos coleccionistas que han cedido sus piezas a través de unos seguros bastante importantes para que estén en este museo, y posiblemente alguna de esas piezas ya no vuelva a verse, primero porque es muy difícil volver a reunir en un mismo espacio estas piezas. Segundo, porque los coleccionistas son muy especiales y es muy difícil que cedan sus piezas, porque normalmente no les gusta mostrarlas. Es algo como, pues bueno, pues el origen del coleccionismo, ¿no? Y por otro lado, porque habrá colecciones que ya se partan, se vendan y ya no vuelvan a estar juntos. O sea, hay muchos de los coleccionistas que han prestado su colección porque la van a deshacer a partir de esta exposición. Claro, es que tenemos, imagínate, hay 5 cartas del tarot Visconti, o sea, fuera de la Universidad de Yale, que yo creo que en algún momento las he expuesto, porque el conjunto mayor de cartas que hay del Visconti está en la Universidad de Yale, por eso se le llama el Cal Yale al primer conjunto Visconti. Yo creo que es la primera vez. Hay que decir que en el Museo Vitoria, en el Museo Fournier de Vitoria, tienen, me parece, tienen unas cuantas cartas de Visconti, no recuerdo ahora mismo cuál, pero no son de la época anterior a esta. Creo que son 7 cartas, para centrar un poco datos. Pero bueno, puede ser que haya alguna más o menos.
Pues desde luego esta exposición tenía que surgir de Turín, ¿verdad? Porque tal y como nos ha contado Pedro, en el Portón del Diablo, por lo visto había una fábrica muy especial de tarot. Los Carabeo son de Turín. Y también ayer por la tarde estuvimos en las entrañas de los Carabeo, en la fábrica, y pudimos pues ver un poco cómo es esta empresa por dentro.
Pudimos hacer de todo, porque la verdad es que fueron tan generosos. O sea, este viaje ha sido mágico por muchas cosas, porque ha sido un viaje en el que nada ha salido mal. Siempre hay algo, siempre hay una piedrecita en el camino, ¿no? Pues es que aquí todo fluyó tanto desde el principio, todo ha sido tan mágico, tan maravilloso. Es que está, hace un rato estábamos yéndonos con Joan Piquer hasta a Egipto en una pirámide porque ha hecho una regresión colectiva. Es que ha sido una cosa maravillosa, pero sobre todo es que además los anfitriones, los escarabeos, los dueños del escarabeo, Mario y Luigi, estuvieron con nosotros desde el principio hasta el final. Nos pusieron un guía que nos explicó toda la exposición en profundidad y luego nos prestaron sus instalaciones para hacer el taller, que en este caso fue un taller del tarot catalán, el primer tarot español que tenemos en España, que bueno, pues esto ya es otra historia, esto es para otro programa.
Esto vas a tener que volver, ¿eh?
Volveremos. Y fueron súper generosos, nos regalaron varios mazos de tarot. Luego, después del taller, donde no solamente aprendimos parte de lo que es el tarot, o seguimos aprendiendo, porque realmente ya trabajamos con el tarot, como digo, muchos de vosotros no tenéis ni idea de la primera
vez. De una forma muy, muy intuitiva, ¿sí? Nos fuiste dando los pasos y fue algo.
Lógicamente.
Pues, para muchos que éramos totalmente nobles en esta materia, pues fue de gran ayuda como de autoconocimiento y también para integrarnos en el grupo y que todo fluyese.
Y Tito también además luego aportó su parte de egiptología respecto al tarot. Fue algo maravilloso.
Sí.
Y después no se termina ahí, que todavía nos vamos todo el grupo a cenar a un restaurante maravilloso donde ya también las cartas estuvieron presentes, pero como cartomagia. Uno de los dueños del escarabeo nos hizo magia con las cartas. Yo no sé si fue magia o no, pero nos dejó a todos alucinados entre esos platos deliciosos con esa atención, porque nos atendieron los propios dueños del restaurante. Es que fue algo.
Sí, y ellos como, en un espectáculo de magia que nos dieron, increíble.
Sorpresa.
Increíble, sorpresa sin haberlo preparado. Pero esto es, yo creo que es el secreto de este viaje, porque los organizadores, tanto Mistérica Radio Secreta como Sociedad Histórica y la Orden de Ayala, pues los tres somos muy diferentes, pero hemos aportado nuestro granito de arena y han fluido muchas cosas. Han venido personas interesadas en cada uno de
los aspectos del viaje, pero al final todos hemos terminado, o sea, no terminado, ¿no? Hemos todos empezado a caminar
a la misma dirección, sí, aportando diferentes
y algo muy importante. Integrando el tarot en nuestra vida, sin oscurantismos y sin tonterías, me refiero, que el tarot, señores, es mucho más de lo que les han vendido, y que para encontrarnos con nosotros mismos y con el tarot, hay que escarbar un poquito, y no es muy difícil, porque ahora tenemos una ventana al mundo muy sencilla, donde es muy fácil ir indagando. Y ya con el primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot ya va a ser, esto va a ser lo más de lo más.
Bueno, Victoria, antes de irte, a ver, dame así algún adelanto. Creo que viene Cristóbal Jodorowsky.
Viene Cristóbal Jodorowsky, viene Giordano Berti, viene Jean-Michel Davis, viene Pedro Ortega, que está preparándonos una conferencia sobre un tarot maravilloso, el tarot de Manteña, Giordano. Sobre todo en este... En este congreso se van a ordenar datos. ¿De dónde viene el tarot? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué se está haciendo actualmente con el tarot? Como es Cristóbal Jodorowsky, que nos va a poner esa... Y vienen más de 17 ponentes, más de 500 sorpresas, y en un teatro como es el Reina Victoria, que es una bombonera en el centro de Madrid.
Y Tito Vivas, que ahora mismo se incorporará a esta conversación.
Cuente, porque espero que nos dé un aperitivo de lo que va a ser su conferencia.
Antes de irte, ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes toda la información sobre este primer congreso del
congreso
tarot?
barajaytarot.com, en Facebook, a través de la Orden de Ayala, y sobre todo a través de su corazón.
Pues muchísimas gracias, Victoria. Hasta el próximo viaje.
Hasta el próximo viaje.
Pues muy buenas noches, Tito. Bienvenido a esta conversación sobre este fantástico viaje a Turín. Tito, ya lo conocéis, es egiptólogo y director de Sociedad Histórica. Y bueno, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Victoria. ¿Qué relación real tiene el tarot con el mundo egipcio?
Buonasera.
Buonasera.
Che ci ascoltano da Madrid. ¿Qué relación tiene?
Real. Para ti, que eres egiptólogo y se supone que eres la autoridad en esa
materia. El tarot con el Antiguo Egipto. Es una de las cuestiones vertebrales, yo creo, que hemos estado tratando en este viaje, y a la larga también es el motivo por el que yo estoy aquí. Yo he llegado a una conclusión, pero antes de esa conclusión, que tampoco quiero que sea precipitada, yo he de decir que no conocía absolutamente nada del tarot, ni de la historia del tarot, antes de la preparación y de la elaboración de este viaje, y por supuesto antes de este viaje. Y me he llevado una grata sorpresa, no solamente porque he tenido la oportunidad de conocer toda la historia del tarot, a mí la parte que más me ha llenado es conocer la evolución del tarot desde que aparece en el siglo XV prácticamente hasta nuestros días. Y hay un punto concreto en la historia del tarot que aparece Egipto. Aparece Egipto vinculado a una serie de nombres propios que hacen una serie de vinculaciones muy simbólicas, muy basadas en la imagen y luego posteriormente en la interpretación de esa imagen, que se retrotraen a algunos aspectos de la sociedad egipcia. Y ha sido muy, muy, muy interesante y muy divertido, incluso para mí, el intentar discernir qué podría haber de vinculación real en esas simbologías y en esas relaciones. Tal vez no sea tan importante el nombre de esos personajes como el contexto histórico en el que aparecen esos personajes. La conclusión, para mí, a priori, por resumirla mucho, es que hay mucha más influencia de la egiptomanía que recorre Europa en un momento concreto que de la propia egiptología en sí. Ahora, sí es cierto que lo que se conoce sobre egiptología en esos momentos concretos, en esos estadios de esa sociedad europea concreta, muy aristocrática, que dedica su tiempo a una serie de ocio que está muy vinculado con las cartas y con ese tipo de cosas, incluyen interpretaciones egipcias.
Y está muy bien tratado.
Está muy bien tratado desde la perspectiva del conocimiento egiptológico que se tiene en ese momento. Por lo tanto, es muy importante contextualizar cronológicamente todas esas apariciones y esas vinculaciones.
Pues yo creo que esta sería la clave y ha Para sido mí, sí. gracias a este viaje, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Ha sido desde luego un hallazgo. Pues uno de los itinerarios que teníamos planteado era, por supuesto, ir al Museo Egipcio de Turín, que es el más grande.
Es el segundo museo más grande, o la segunda colección de egiptología más grande del mundo, después del Museo del Cairo, obviamente. Y lo cierto es que, bueno, uno se podría perder en el Museo Egipcio de Turín y estar horas y horas. Nosotros hemos realizado un itinerario en el cual hemos repasado una serie de piezas que están aquí expuestas que, directa o indirectamente, pueden llevarnos algunas de esas simbologías y algunas de esas interpretaciones. Entonces, bueno, hemos hecho un recorrido muy interesante por aspectos de la cultura egipcia, como es la creación del cosmos para los egipcios. En el taller que ofreció Victoria Ayala de Tarot, surgió un elemento, no sé si lo ha comentado ella, de una reorganización de la creación del mundo, ¿no? En base a tal y como aparece en el relato bíblico. En este caso, por un hombre, una persona muy vinculada directamente a la historia del tarot, que es Aliette, quien había hecho esa reordenación, y nos parecía a simple vista que podría encajar incluso con la propia cosmogonía ordenada de la Eneada heliopolitana que desarrollan los egipcios. O sea que hay muchas pinceladas que uno puede ir descubriendo en una visita al Museo Egipcio de Turín, que de algún modo, si conoces la historia del tarot y esa simbología que aparece en el tarot, te recuerdan, aparecen esas vinculaciones. Hemos estado hablando de astronomía, hemos estado hablando de astrología, hemos estado hablando de sacerdotes, astrónomos, por supuesto, del libro de Thoth, y de esos textos sapienciales que nos cede el Antiguo Egipto y que en su mucho o poco conocimiento en esa época concreta en la que se evoluciona el tarot en Europa, pues influyen, marcan, ¿no?, en todo ese desarrollo. El libro de Thoth, por supuesto, yo creo que sería el texto más importante, el que hacen referencia a esas personas que se dedican al desarrollo del tarot.
Y quizá esta sea una de las joyas que encontramos en este museo, ¿no? El libro de los muertos.
Hay muchas...
¿Es lo mismo el libro de Todd y el libro de los muertos?
Son cosas diferentes. Digamos que dentro de todo el corpus literario que tenemos en el Antiguo Egipto, de carácter religioso, el libro de los muertos sería el texto más famoso que conocemos. Es una especie de compendio de liturgias y letanías que el difunto necesita para ir atravesando todos los pasos, todas las puertas de la noche para volver a renacer al día siguiente. En el caso de los textos sapienciales, o más concretamente, si quieres que nos ciñamos al libro de Todd, lo que conocemos como libro de Todd, en realidad, que nadie piense que es un libro a modo de tomo en una biblioteca, lo llamamos libro porque es un compendio de escritos, pero está muy fragmentado, está muy perdido. De hecho, se conservan fragmentos en papiros muy diferentes en varios lugares del mundo, en varios museos del mundo, pero lo que sí nos permiten reconocer es que se trata de un texto de naturaleza sapiencial, en el sentido de que hay un humano que se está planteando una serie de cuestiones y parece ser que quien le responde es la máxima autoridad divina en la cuestión del conocimiento, que es el dios Todd. Entonces es una especie de diálogo del cual nos han llegado fragmentos muy pequeñitos, en el cual esa persona está hablando con Todd y Todd le está transmitiendo una serie de conocimientos. Esa serie de conocimientos que a la larga, con la desaparición de la civilización egipcia, se retrotraen a centros de poder religioso, como son templos muy concretos y demás, terminan desapareciendo con la propia desaparición del sacerdocio egipcio, y simplemente nos quedan pozos, restos, interpretaciones, pues a través de la tradición griega, tradición romana, y con la aparición de lo que conocemos como hermetismo. Y esos conocimientos transmitidos a través de esa evolución de Thoth, que va a ser el Hermes Trismegisto, que a la larga lo que va a evolucionar es al conocimiento esotérico, que luego se plasmará en el tarot en un momento concreto.
Impresionante el museo egipcio.
Es impresionante.
Hemos estado como 3 horas.
Hemos estado toda la mañana.
Toda la mañana y podríamos habernos quedado incluso más. Tito nos iba comentando pues absolutamente todo. Todos los detalles, todas las anécdotas, historias relacionadas con el templo de Debod que tenemos también en Madrid. Uh-huh. Hemos podido ver una peluca real.
Sí, existen. La verdad es que, aquí en Turín es donde se encuentra uno de los 4 monumentos que salieron de Egipto después de la reconstrucción, después de la construcción de la presa de Asuán y del salvamento de todos aquellos templos, sobre todo el de Abu Simbel, el más importante. Nosotros tenemos Debod en Madrid. Aquí tienen una capilla, que es la de Lesilla, que junto con la de Dendur en Estados Unidos y la que tienen los Países Bajos, pues hacen los 4 templos que salieron.
Pues fantástico este viaje.
Ha sido impresionante.
Pues Tito, voy a retomar aquella conversación en el estudio de M21 Radio, en el que te entrevistamos y nos estuviste contando un montón de historias sobre las tumbas.
Sí.
Cuéntanos una experiencia paranormal que viviste en tu propia piel, que no tuvimos tiempo de
sí,
contárosla.
Se nos quedó en el tintero aquel día que estábamos hablando del libro. Sí, es verdad que hay un capítulo en el que yo cuento una anécdota de las muchas que he contado, pero reconozco que a día de hoy no tengo explicación para aquello. Yo vivía en una casa donde vivíamos cuando se desarrollaba el proyecto arqueológico en el que yo trabajaba. Y sí es cierto que hubo una noche que, bueno, pues ocurrieron una serie de cosas extrañas que a nadie, a ningún miembro del grupo nunca supo explicar. Pues, para empezar, las luces se encendían y se apagaban, había golpes en las puertas, puertas que se abrían y se cerraban. Y bueno, yo cuento en el libro, y no, a mí no me duelen prendas en reconocerlo, yo me desperté de noche porque efectivamente alguien me despertó, o sea, una mano fría me despertó.
Y es muy difícil despertarte a ti.
Es muy difícil despertar.
Sueño profundo.
Efectivamente. Y además es muy curioso porque yo me desperté, aquella noche me desperté porque la cama se hundió, porque rodé para un lado, porque me choqué contra la cama y porque cuando me levanto y doy la luz yo veo que el colchón está hundido. Y lo que pienso es que se ha roto el somier. Yo he dicho, ya me lo he cargado, porque yo delgadito no soy, me he cargado el colchón, me levanto y al levantarme es cuando la calma vuelve a su sitio. Y en ese momento es cuando noto la mano y cuando yo salgo corriendo y me escondo en el cuarto de baño, vamos.
Perdona, Tito, voy a puntualizar porque aquí en el estudio todo el mundo se está riendo. Vamos a ver, todos estamos en el mismo hotel y claro, hay gente que le cuesta un poquito más levantarse. De ahí que yo sepa a quién tiene el sueño profundo y quién no. Así que para todas las mentes así un poco más imaginativas y calenturientas, que no piensen mal, por favor, ¿eh? Pues
ha quedado bien puntualizado.
Sí, porque ya veo que aquí no se puede hacer ningún comentario sin que nadie piense...
Yo sé que Pedro ronca, ¿sabes?
Bueno, lo dejamos aquí como os adelantábamos. Es un programa muy especial en el que queríamos haceros llegar pues todas nuestras vivencias sobre este increíble viaje, que creo que todos los que hemos participado en él como organizadores o como viajeros, y espero que en el futuro podamos repetir esta experiencia por otros lugares y viajes con mucho misterio. Pues como siempre os esperamos aquí en Mistérica Radio Secreta en el 88.6 de la FM. Hasta el próximo viaje.